Deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Señoras y señores, muy buenas tardes. Les habla Jorge de la Chica. Vamos ya con la actualidad deportiva de Granada hasta las 4 en punto. Poco a poco vamos avanzando hacia la normalidad, también en el terreno deportivo granadino. Este es un camino progresivo en el que todos tenemos un papel importante para que todo vaya bien y no retroceder. Por ejemplo, el lunes el Granada varía sus sistemas de entrenamientos como todos los equipos profesionales, ya no serán individuales, se podrá trabajar en grupos de 10, es un auténtico alivio. Hace un momento hemos escuchado todos los detalles y se avanza progresivamente hacia la normalidad. Vamos a ver también qué pasa esta tarde, que hay que estar muy atentos a ver si la provincia de Granada pasa o no de fase. Asunto Yángel Herrera. Como ya venimos informando, el segundo test desaconsejó que pudiera trabajar en la ciudad deportiva y ahora habrá que estar pendientes del tercero, que puede llegar en breve, de tal manera que Diego Martínez disponga ya con él de todo su elenco. Este fin de semana, ya lo saben, vuelve la liga alemana, la Bundesliga, y Granada. El Granada no es ajeno a esta competición. En sus gloriosos años 70... camino de cuya emulación estamos en estos momentos, el Granada llegó a realizar una gira por Alemania donde se enfrentó a destacados conjuntos germánicos. Hoy vamos a repasar esta historia de la mano de uno de los grandes de la historia deportiva, José Luis Ramos, con quien siempre es un auténtico placer hablar. Y además, en nuestro programa, como buen viernes, vamos a disfrutar de la sapiencia del ex del Granada, Ismael, que no se lo pierdan, se muestra bien contundente en cuanto a la implicación de los futbolistas en esta vuelta a la competición. Y con dos de nuestros comentaristas vamos a conocer cómo se vive aquí en Granada, cómo se viven en plural dos auténticas pasiones a las que ahora se han sumado miles de practicantes más: el ciclismo, en versión montaña, en versión carrera, y el correr o running, como algunos quieren llamarlo. Por tanto, de aquí hasta las 4 tenemos un menú de interés, asuntos bien interesantes, y dispuestos estamos a compartirlos con todos ustedes aquí en COPE Granada.
Todo lo que hacemos nos define. Ahora tenemos la oportunidad de decir tanto con tan poco. Llena tu mesa de Andalucía. Junta de Andalucía.
Consigue con Ideal el libro Portofolio Fotográfico de Granada, una obra imprescindible para conocer nuestra provincia hace 100 años. Con encuadernación de alta calidad, contiene más de 200 fotografías de paisajes, edificios y monumentos, una descripción de los mismos y un mapa de cada partido judicial. Este domingo 17, hazte con la cartilla y consigue el Portofolio Fotográfico de Granada con Ideal.
En Buitrago Centros tenemos nuestros 6 talleres abiertos para la reparación de su vehículo, garantizando las medidas de seguridad a nuestros clientes. Más información: www.buitragocentros.com. Nos ponemos en marcha.
En momentos como los que estamos viviendo, son las personas de verdad las que iluminan el mundo. Un nuevo tiempo se acerca y una formación innovadora y de calidad para tus hijos será más importante que nunca. Apuesta por su futuro. Centro Universitario San Isidoro, adscrito a la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Centrosanisidoro.es.
¿A quién no le apetece un buen pollo asado? Pues tenemos buenas noticias. Los asaderos de pollos volvemos a abrir y a dar servicio a nuestros barrios y a nuestros clientes. Y lo hacemos con el impulso y la colaboración de Pollos Arenas. Abrimos con todas las medidas de seguridad e higiene, sabiendo que lo más importante es la salud de nuestros clientes. Te esperamos en tu asadero de pollos. Come rico, come sano. Pollos Arenas, de buena familia.
Una cervecita por aquí, otro vinito por allá. Aquí llega el jamón y unos piquitos. Hay titulares que siempre te alegran el día. Tú también los echas de menos, ¿verdad? Ya nos queda muy poco. Panadería Obando. Comprometidos con todos los bares y restaurantes de este país. Queremos arrimar el hombro para que tu reapertura sea un poco más fácil. Si perteneces al canal Horeca, disfruta de un 50% en tus pedidos desde el 13 de mayo hasta el 30 de junio.
Deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Desde que esta mañana ya concretábamos la siguiente cita, estoy esperando para disfrutar, y supongo que también todos ustedes, porque pocas personas nos hacen un muestreo tan interesante de la historia como el de José Luis Ramos, y en este caso vamos a agarrarnos a que vuelve la Bundesliga para recordar que el Granada en sus tiempos más gloriosos, aquellos que estamos a punto de emular en el presente, llegó a realizar su gira por Alemania enfrentándose a destacados conjuntos germánicos. José Luis Ramos es nuestro admirado y admirable historiador. José Luis, un saludo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Pues ya estoy deseando disfrutar, porque me decía 74, 75, no tenía esto ya clara la fecha. ¿Cuándo se produjo aquella gira del Granada por Alemania?
Sí, fue en la pretemporada de la 74-75, o sea, en el mes de agosto del año 1974. Tuvo el Granada una semana en Alemania, donde jugó tres partidos. El primero fue contra un equipo de los que no suenan casi nada, el Eintracht, pero no el famoso.
Ah, no es el de Frankfurt.
Bueno, contra ese también jugamos, pero primero jugamos contra el Eintracht de Braunschweig, que me perdonen, porque la verdad es que el alemán no es mi fuerte. Era un equipo recién ascendido a la Bundesliga, del estado de Hannover, o sea, del estado de Baja Sajonia, una ciudad equiparable a Granada en cuanto a tamaño. Como digo, un recién ascendido, apenas fueron 5.000 espectadores. Perdió el Granada 3-1, el gol del Granada lo marcó Dueñas, y lo que más destaca la crónica de aquel partido, hecha por Antonio Prieto, que viajó con el equipo, Antonio Prieto, el padre.
Que para descanse, sí señor.
Exactamente, dice que había 5.000 espectadores y que la mayoría eran españoles, claro, de la inmigración.
Ya,
pues
ya.
Nada, dice aquella crónica que Granada quería practicar el fuera de juego, pero que se ve que no lo habían ensayado demasiado porque le salía mal, y por eso le metieron los tres goles, precisamente. El Granada fue repartiendo presentes, por ejemplo, libros sobre Granada, Sierra Nevada, la Alhambra, cajas de Taracea, granadas de oro y de plata, mantillas, cosas así. Bueno, eso fue el día 3 de agosto de 1964. El día siguiente jugó contra el Hessen de Kassel, me imagino que más o menos se dice así, del estado de Hesse. Y allí perdió, este era un equipo de segunda división, y perdió el Granada 1-0. Y en la grada, otra vez pasó lo mismo, había unos 5.000 espectadores y casi todos eran españoles, pero esta vez gritaban Porta, Porta, y también Joséito Cabezón.
Fíjate, eran granadinos de pura cepa.
Granadinos la mayoría, porque claro, es que se me ha olvidado decir que Porta y Santi Antonalla, se quedaron en Granada porque no habían renovado todavía. Y también se quedaron Lorenzo, Pla, Pedro Fernández y Cabral. Bueno, Fernández fue después, pero fue porque en ese partido de que acabo de hablar, contra el Hessen de Kassel, se lesionó Castellanos, que estaba entonces, Castellanos actuaba de defensa central, se lesionó y Fernández viajó para jugar el último partido, que fue unos días después, el 7 de agosto, contra el Eintracht de Frankfurt, en Frankfurt, ¿no?
Este ya no suena más.
Hombre, sí, este ya es un equipo ya de los consolidados, de una gran ciudad alemana cercana al millón de habitantes. Las otras dos ciudades eran equiparables a Granada, ciudades de segundo orden, ¿no? Ahí ya, según Antonio Prieto, fue el mejor de los tres partidos que jugó Granada, pero también perdió 4-2 los dos goles de Quiles. Y ya está, y después de ese partido pues se vinieron para acá ese mismo día, por la tarde del 7 de agosto se volvieron aquí, pero se fueron a Málaga, se quedaron en Málaga, vinieron en avión a Málaga y se quedaron allí en Torremolinos, porque 3 días después jugaban el Trofeo Costa del Sol. Es que lo más curioso de aquella pretemporada es que fue una pretemporada del Granada muy internacional. Aparte de jugar contra los 3 equipos estos alemanes, allí en Alemania, luego en el Trofeo Costa del Sol se enfrentó al Derby County inglés. 0-0 fue el resultado, pero perdimos en los penaltis. Y luego ya en la final de consolación contra el Twente holandés, donde perdimos 2-1. Pero luego, fíjate tú, luego vino el Trofeo Granada, donde vino el Oberenense y el Vasa de Budapest. Bueno, el Vasa de Budapest no jugó contra nada. Fue el rival de Granada fue el Oberenense. Y luego, más adelante todavía, ya en octubre, en
septiembre
a finales
sería,
¿no? De mes, no, a finales de mes, todavía a finales del mes de agosto, jugó Granada 2 partidos más internacionales, porque se fue a Valladolid a jugar el Trofeo Ciudad de Valladolid, jugó contra el Dinamo de Kiev, donde perdió 3-1, y luego contra el Vitoria de Setúbal, a este sí le ganó 1-3. Bueno, y no se acabe todavía la cosa, ya en octubre, ya esto ya fue en octubre, vino otro equipo extranjero, el Austria de Viena, en el partido homenaje a Mariano Santos, que se acababa de retirar, y donde Granada perdió 1-2 con el Austria de Viena. Como te digo, fue una pretemporada atípica porque prácticamente todos sus rivales fueron equipos extranjeros, menos el Málaga.
Bueno, vamos camino de convertirnos también en un equipo importante como en aquellos momentos era el Granada este año.
Luego el Granada actual tiene a tiro entrar en el 7º puesto y clasificarse por primera vez en su historia para una competición internacional. Que no se olvide eso, creo.
Ya, y aquí lo estamos comentando muchísimo porque puede ser un acontecimiento realmente histórico para que el Granada sea, pues no solo un gran equipo. Fíjense lo que nos ha contado José Luis Ramos. Cuando el Granada fue a Francia, pues llevó libros de Granada, mantillas, cajas de Taracea, para que el Granada sea el gran embajador. Y ahora que vamos a necesitar relanzar nuestro sector turístico, pues el Granada es el mejor embajador que podemos tener, dando vueltas por Europa para hablar todavía más de lo bonita que es esta ciudad. ¿Cuánto hemos aprendido y cuánto hemos disfrutado? José Luis, un abrazo.
Vale, igualmente, que sigamos bien.
Ya se lo decía yo a ustedes, que con José Luis no nos íbamos a aburrir ni mucho menos. Pero es que ahora lo que viene es otro plato fuerte, porque viene una de las personas que no deja indiferente a nadie. Ismael, ex del Granada, hombre sabio donde los haya, ya nos está esperando.
Deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Hablamos ya con Ismael, exjugador del Granada, que nos suele acompañar los viernes, experto además en un montón de cuestiones. Ismael, un saludo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Jorge, un saludo.
Bueno, ¿cómo detectas la situación que se está viviendo? Tú tienes un contacto permanente por tu profesión, una vez dejado el fútbol, con muchísimas personas. ¿Cuál es el termómetro que tú estás observando ahora mismo en Granada?
Bueno, yo estoy observando que la gente con cierta edad y con cierto raciocinio mantiene lo que son las medidas preventivas higiénicas lógicas para no tener ningún tipo de repunte y poder pasar de fase y dar cierta normalidad a nuestras vidas, que ya bastante alterada está, pero nos encontramos también con gente energúmeno, yo no tengo otra palabra para llamarlo, sin sentido común, que es el mejor de los sentidos, que se dedican a... Bueno, con las ganas se ven superados por sus ganas, son incapaces de hacer ni la más mínima renuncia, que es momento de hacer pequeñas renuncias para poder normalizar la vida, y esto nos está un poco fastidiando a todos desde el punto de vista de que no pasamos de fase, y esto pues está mermando la apertura de negocios, está mermando aún más la economía, ya una semana más por lo menos que casi el resto de España, y esto es lo que tenían que tener, mano dura, durísima, con todos estos impresentables que no saben estar en sociedad, y a los demás que nos dejen medianamente vivir, porque insisto, es que una semana más después de lo que llevamos es algo que vamos a echar de menos y que nos va a pasar factura.
Vamos a ver esa tarde cómo se da el asunto. En cuanto al mundo del fútbol, ¿eres de los que critica la vuelta del fútbol profesional y considera que se está realizando una discriminación extraña por el número de test que se están realizando a los futbolistas?
No, en absoluto. Yo defiendo y hubiera defendido una vuelta incluso antes, y a momentos creo que se están haciendo las medidas higiénicas necesarias y están llevadas a cabo con mucha rigurosidad y muy bien por parte de todos los cuerpos técnicos, asistentes, todo el organigrama de todos los clubes, porque vemos imágenes de todos y cada uno de ellos, y se está haciendo fantástico. Y yo, una vez han hecho los test y han podido detectar los poquísimos casos, y bueno, y desgraciadamente tenemos aquí en la ciudad uno de ellos, y se han podido apartar a tiempo, creo, mi humilde opinión es que ya se debería de acelerar el proceso de unirse para hacer un entrenamiento conjunto y acelerar la vuelta a las competiciones, porque, insisto, quien tenga un miedo atroz, un miedo enfermizo, porque no es un miedo normal como el chico del Cádiz, como Fabi, pues hace fantástico y lo respetamos todo en que se quede en su casa y que no vuelva a jugar más a fútbol si él no quiere o no lo considera. Pero los demás, si no tienen problema y si están todos perfectamente valorados, testados y controlados, las cosas deben de seguir su curso, porque ya se ha parado suficiente y creo que ya está todo más que controlado. Esa es mi opinión.
En el caso de Yángel Herrera, el hecho de que se vaya a incorporar más tarde al trabajo en la ciudad deportiva puede mermar su rendimiento, entiendo yo, y además es un hombre muy importante en este Granada.
Pues obviamente todo lo que sea, después ya de 2 meses sin entrenamiento específico, si le metes un 10 días más, 15 días más probablemente que tenga que estar ya sin seguir el ritmo de todos, pues obviamente cada semana que pase es merma para su puesta a punto, ¿no? Es decir, si todos están ya intentando ponerse a punto, aunque insisto, aún hemos avanzado en que ya no están en su casa en una cinta rodante, en una bicicleta estática, haciendo flexiones, levantando 3 mancuernas. Ahora ya están en campo, huelen a césped, se ponen botas, tienen un balón, hay desplazamiento, trabajo específico, pero aún así falta todavía el punto más importante, que es el punto de un entrenamiento en conjunto, donde haya tomas de decisiones, donde haya cooperación y oposición, en fin, lo que son los factores propios configuradores del fútbol como deporte, y esto es lo que le da esa puesta a punto importante al jugador, y eso todavía está por venir. Pues cuanto más alargues eso, pues más tiempo vas a estar sin tu punto de forma deportiva que todo el mundo quiere y que va a ser necesaria, porque encima luego se van a concentrar los partidos, las competiciones muchísimo.
Y el hecho de que tengamos ya en marcha prácticamente la competición nos hace aventurarnos a posibles fechas. Hay quien apuesta por las más conservadoras, es decir, prolongar más el periodo de entrenamiento. Otros, sin embargo, hablan de comenzar antes, en torno al 12 de junio. ¿Por qué postura te inclinas tú?
Yo por empezar antes. A mí me parece... vamos a ver, si vienen los jugadores de no hacer muchos de ellos, de no hacer absolutamente nada después de un mes aproximadamente de vacaciones en verano, donde, y además es conveniente, se pierde forma absolutamente porque no se hace nada. Se va en chanclas todos los días, se va a la playa, uno coge algo, probablemente algo de peso, mal come, incluso se cuida un poquito menos, porque es lógico, normal, incluso deseable. Y después de un mes así, vuelven en cuatro semanas, cinco semanas o así, aproximadamente, empiezan las competiciones. Y los partidos amistosos empiezan en las pretemporadas a las 2 semanas y media aproximadamente, empiezan a ver los primeros partidos amistosos. Porque ahora, de pronto, cuando los jugadores no han parado en todo momento, es cierto, insisto, en que no ha sido un entrenamiento específico, pero si van a tener un mes, es decir, casi la misma preparación que en pretemporada, ¿por qué alargar más la cosa? Yo no estoy absolutamente en nada de acuerdo en quien quieren alargarlo más y en el que muestra una actitud tan conservadora, porque probablemente sea más agresivo, más peligroso, que luego, si lo quieren terminar como quieren terminar las competiciones, y va a tener que ser dentro de una fecha para no juntarse con la siguiente y con previas de Champions y todo lo demás, luego es peor tener que concentrarla y jugar cada 48 horas, poco más, porque si no, no da el calendario, que tener que alargar más el periodo de preparación. Yo insto por empezar cuanto antes, y entonces, si se empieza cuanto antes, se puede alejar de competición a competición de una forma proporcional lo más posible.
Y por último, ¿crees que se va a evitar el contacto? Estamos en esa máxima del futbolista que cuando sale al campo se olvida absolutamente todo. A mí me parece difícil, pero bueno, tú has estado ahí abajo.
El contacto, ¿qué contacto? No será el contacto físico en campo, sí. Eso será imposible, como no sea...
Evitarlo, que a lo mejor haya quien no quiera restregarse con el contrario cuando sea un saque de esquina en alguna
pues
situación.
Ya se puede dedicar a las damas, porque en el fútbol sin eso no se puede competir ni jugar. O sea, si alguien llega a ese punto, yo personalmente lo sancionaría con la baja federativa. Es broma esto, es decir, que se vaya para su casa porque no puede jugar a fútbol. O sea, lo que se puede decir es que los entrenadores... Esto es, de verdad, a mí me da la risa. Que los entrenadores no se den la mano si quieren al final del partido. Por Dios, por la risa. Después está todo testado. Y que sí, nos acordemos de seguir la medida higiénica, de lavarnos las manos y todo eso. Que en las primeras semanas se vayan con la mascarilla los que estén en el banquillo, los entrenadores, los fisioterapeutas y todos los demás. Y tal. Hasta ahí bien. Pero dentro del terreno de juego, no se puede poner ni el más mínimo límite. Insisto, ni el más mínimo límite. Y el que tenga, respetuosamente... algún recelo de cómo se va a desarrollar el fútbol, que se quede en casa o que lo deje.
Muy bien. Pues más claro, el agua. Muchísimas gracias, Ismael. Un abrazo. Hasta ahora.
Un saludo, un abrazo. Buen fin de semana.
Deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Es ahora más que nunca cuando necesitas comunicar a tus clientes. En Start Idea, agencia de comunicación social, te ayudamos a dar a conocer tus proyectos, creando lazos de unión y adaptándonos a tus necesidades. Escríbenos o llámanos al 958-045-789. Start Idea, agencia de comunicación social. Startidea.es.
Lo estáis dando todo por nosotros. Conforto Ventanas quiere agradecer a nuestros sanitarios el esfuerzo que están realizando día tras día. Queremos hacerlo de la mejor forma que sabemos, haciendo ventanas. En Conforto reconocemos vuestro incansable trabajo. Nos toca trabajar para vosotros. Estamos a tu disposición en conforto.com o llámanos al 958-44-6437 y solicita tu presupuesto especial para sanitarios a precio de costo. Conforto Ventanas. Estamos en Santa Fe. Conforto, con K de kilo.
En Buitrago Centros tenemos nuestros 6 talleres abiertos para la reparación de su vehículo, garantizando las medidas de seguridad a nuestros clientes. Más información www.buitragocentros.com. Nos ponemos en marcha.
Consigue con Ideal el libro Portofolio Fotográfico de Granada, una obra imprescindible para conocer nuestra provincia hace 100 años. Con encuadernación de alta calidad, contiene más de 200 fotografías de paisajes, edificios y monumentos, una descripción de los mismos y un mapa de cada partido judicial. Este domingo 17, hazte con la cartilla y consigue el Portofolio Fotográfico de Granada con Ideal.
Si quieres vivir mejor, elige Panceliac. Productos sin gluten y sin lactosa. Pan, regañás, picos, bollería, pizzas, en grandes superficies y en tu tienda habitual. Panceliac.com.
Han sido muchas semanas en casa sin probar el sabor de tu hamburguesa. Y ha sido duro. No te preocupes. Foster's Hollywood Netuno ha vuelto para ir directamente a tu salón. Haz tu pedido en el 958 25 57 73 y te lo llevamos a casa gratis siguiendo el protocolo de seguridad contacto cero. O pasa a recogerlo en Foster's Hollywood Netuno. 958 25 57 73.
Para el Hospital Inmaculada del Grupo HLA, tu salud es lo más importante. Por eso ponemos a tu disposición a los mejores especialistas, con equipos a la vanguardia, siempre última generación. HLA Inmaculada. La humanidad y la responsabilidad son nuestra bandera. HLA Inmaculada, porque con la salud no se juega.
Casa Alhambra informa. Usted puede venir en su vehículo a realizar su compra semanal sin problemas, sin colas y respetando el estado de alarma. Parking gratuito. Pida siempre su ticket de compra a la salida. En Casa Alhambra encontrará la mayor y mejor oferta de Granada en alimentación con los mejores estándares de seguridad e higiene. Casa Alhambra, Polígono Tecnológico de Ojijares. Si le preguntan, diga siempre, yo voy a Casa Alhambra.
Abierto de 8:30 a 19 horas.
Grupo Maifo pone a la venta unas viviendas unifamiliares con un espectacular diseño en Churriana de la Vega. Magnífica ubicación, más de 295 metros cuadrados de superficie, eficiencia energética A, aire acondicionado, calefacción, ventanas de PVC, tarima flotante, piscina. Grupo Maifo, Acera del Darro 40, Granada, teléfono 958 53 61 90.
Quédate en casa, la Fiorentina te lleva la comida Granada Maracena al Bolote Peligros a Tarfe, 958-009-019.
En Buitrago Centros tenemos nuestros 6 talleres abiertos para la reparación de su vehículo, garantizando las medidas de seguridad a nuestros clientes. Más información www.buitragocentros.com. Nos ponemos en marcha.
Deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Como les hemos indicado, hoy nos vamos a ocupar, vamos a seguir hablando, por supuesto, del Granada, pero con dos de nuestros contertulios que además nos van a permitirnos acercar nuestro pensamiento a dos actividades que todos practican, o casi todos los ciudadanos practican ahora de una forma increíble, el ciclismo y el correr o el running. No he visto tanta gente en bicicleta o corriendo desde hace muchísimo tiempo. Bueno, es una exageración eso decir que todos lo hacen, pero sí un número importante. Y entre nuestros contertulios tenemos dos que ya lo hacían antes de que pasara todo esto y por tanto pueden tener una visión muy clara del antes y del después. En principio vamos a saludar a Manuel Montes. Un saludo, Manuel, muy buenas tardes.
Muy buena, Jorge.
Tú corrías antes de todo esto y ahora también corres desde que está permitido. Se nota una mayor presencia. Yo observo mucha más gente dedicándose a esto del atletismo. Ayer comentábamos de broma que vamos a quedar en Tokio en una posición magnífica, bueno, con la cantidad de candidatos que tenemos.
Sí, yo no sé si la medalla de oro, pero un equipazo vamos a llevar, sí, seguro, a la disciplina del atletismo, seguro. La verdad que sí, que uno se encuentra mucha gente en la calle. Yo, desde el primer día...
Más de la normal, ¿no?
Más de la normal.
Más de la que había antes.
Claro. Es verdad que hay que tener en cuenta que se concentra el mayor porcentaje de la población, es decir, mayores de 18 años y menores de 70, que hagan deporte en solo 3 horas. Es decir, 3 horas por la mañana, perdón, 4, desde las 6 de la mañana hasta las 10, y luego por la noche son 3 horitas, ¿no? Y la gente, pues, suele madrugar poco. Entonces... Bueno, yo recomiendo siempre el madrugar, porque por la tarde he salido un par de veces y es verdad que las zonas frecuentes de los runners, de los corredores como tal, ahora mismo están impracticables. Es decir, por ejemplo, yo soy mucho de coger el Camino de las Vacas, carril bici y alguna vez pues ir a la Fuente de la Bicha, la Ruta del Colesterol, corriendo.
Imposible, imposible.
Ahora es imposible, como dices, Jorge, es imposible, porque... Bueno, no se puede guardar la distancia de seguridad, tampoco se podría correr, si el coronavirus no existiese, tampoco se podría correr. De la cantidad de gente que hay, tendrías que ir haciendo veces, parándote. Entonces, creo que es demasiado. Y que la gente que corre de siempre, como dices tú, de antes del coronavirus, o bueno, o los que también puedo entender que ahora se han sumado a correr y porque ya hacían un poco de deporte antes. Los que no hacían nada de deporte, claro, se pongan a correr, pues justamente quizá ahora... Hay que hacérselo mirar, no es el momento para empezar a hacer un deporte con el riesgo que pueda haber en la calle de contraer el virus. Pero los que sí corrían, pues yo les aconsejo que busquen rutas alternativas intentando imaginar, sitios que, por ejemplo, yo que también cojo la bicicleta, ayer desde Granada, desde el centro de Granada, que es donde vivo más o menos, aquí en Constitución, me fui corriendo hasta la lancha de Cenes. ¿Por qué? Pues porque sigue siendo el municipio de Granada. Y luego, pues un recorrido que normalmente hago en bicicleta, hasta Kentar o Guajar Sierra, etcétera, etcétera, pero que sé que es muy habitual ciclistas, que hay coches, pero con esto del coronavirus y con el confinamiento, no hay apenas circulación de vehículos. Sí que ves ciclistas, pero yo fui sin ningún problema. Es cierto que por la lancha de Cenes, las aceras, que normalmente están desiertas, estaban repletas de gente, de vecinos de la zona, que salían a pasear, pero puede ir uno por un arcén, por algún camino de tierra, que es menos frecuentado, y como dice Jorge, la ruta del colesterol está, vamos, colesterol no sé, pero coronavirus muy cerquita, muy cerquita. Hay que tener mucho cuidado. Y bueno, por ejemplo, no solo los que corren, también en la bici. Hace una semana me di el palizón de subir a Sacromonte por Azagrande, porque yo sabía que por Azagrande no iba a encontrar a nadie, efectivamente, casi casi nadie. Pero en la abadía del Sacromonte yo no vi tanto ciclista, no lo había visto nunca, tanto runner tampoco, pero sobre todo esto, que aquí es donde se hace la trampa. La gente sale a pasear y realmente con ropa de deporte y recordemos que lo del paseo es una hora. Una cosa es hacer senderismo, como yo sé que tú haces, sí, que eso sí que es deporte, y otra cosa es pasear. Entonces, la gente que sale a pasear para ir a Sacromonte o a ir al Albaicín a hacerse una foto muy bonita, pues esas fotos pueden esperar una semana o unos meses.
Bueno, algo que añadir de nuestro Granada Club de Fútbol, que ya el lunes comienzan a entrenar en grupitos.
Bueno, pues sí, pues que estamos deseando verlo, porque como decía Soldado el otro día, nada más que verlo nos va a implantar mucho ánimo al resto de la sociedad, y en concreto a nosotros, a los que llamamos el Granada y el deporte. Y si a mí me ha costado, que no soy profesional, me ha costado volver a correr por las calles, a ellos supongo que le habrá costado. Como decíamos tú y yo, veremos a ver qué pretemporada y qué resto de temporada nos queda, que vamos a ver más de un calambre.
Muchísimas gracias, Manuel. Un abrazo. Hasta ahora.
Un abrazo muy grande.
Deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Estamos medio contentos dentro de las circunstancias. Vamos a ver cómo salimos luego cuando después de las 6:30, esa es la hora a partir de la cual se va a comunicar dónde se queda o a dónde avanza Granada, a ver cómo llevamos lo del ánimo. Un comentarista que vuelve, estamos en nuestra segunda semana y todavía estamos saludando a comentaristas COPE. Guillermo Padilla, un saludo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Me alegro de oíros.
Pues enorme de alegría estamos por dentro de ir saludando a nuevos amigos. En el caso de Guillermo Padilla, su principal afición es la bicicleta, y me consta que desde que las cosas pues ya pueden realizarse con cierta normalidad dentro del municipio de Granada, pues está practicando este deporte. ¿Cómo ves? ¿Hay muchos ciclistas nuevos?
Bueno, yo no sé si son nuevos o antiguos, pero sí sé que, te digo, por ejemplo, el sábado pasado la carretera del Fargue, por ejemplo, estaba en marcha cicloturistas con menos gente. Uh-huh. Pero bueno, es lo que tiene concentrarnos a todos a la misma hora.
Yo es que pienso que se debería dejar un horario más amplio, y así...
Yo creo que es que no debería haber horarios. O sea, no, igual que es absolutamente absurdo el que tampoco se nos permita salir del municipio, porque al final lo que hace es concentrar a la gente a la misma hora en el mismo sitio, como decía la sevillana famosa. Claro. Y así estamos. Si se nos permitiera salir del municipio y a la hora que quisiéramos, pues no habría aglomeración, pero imagino que sus motivos tendrán, que yo ya de este gobierno no me espero nada razonable.
Claro, pero sí que el problema es que no sabemos ni los que toman las decisiones, o sea, no podemos decir si nos parecen unos sabios o unos torpes, porque no sabemos ni quiénes son.
Pero tú fíjate, Jorge, la paradoja, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando pasemos a fase 1, si es que nos pasamos, yo no podré ir, por ejemplo, a Lanjarón en bicicleta haciendo deporte como ciclista, ¿no?, como cicloturista, pero tú sí podrás ir en bicicleta a Lanjarón.
¿Por qué?
Parece que estoy diciendo lo mismo, pero no.
¿Por qué? Explíqueme.
Ah, no lo sé, pregúntaselo al gobierno.
¿Pero por qué podré ir en bicicleta? Porque si yo voy, porque no lo comprendo. Es que
es que no se comprende bien. O sea, es que realmente hay que hacer un esfuerzo para comprenderlo. Porque haciendo deporte no puedes salir del municipio.
Ah, pero si dices que vas a pasear, ¿no? Es otra cosa.
Claro. No, bueno. O que te vas a desplazar en un medio de transporte, además, sostenible y recomendable, como es la bicicleta. Pero si vas haciendo deporte, no.
Además, los ciclistas lo tenéis complicado porque la distancia que tenéis que mantener entre unos y otros es mayor.
La distancia no se puede mantener en ningún caso, porque siempre te vas a encontrar ciclistas, los tienes que adelantar y no puedes dejar 20 metros. Y es muy difícil en una carretera, y ya te digo, el sábado pasado la carretera de Murcia hasta el límite con Vigna, pues era una romería, era una peregrinación.
Y cuando llegas al límite del municipio, pues media vuelta.
Te das la vuelta y para otro sitio.
Ya quisiera yo conocer quiénes son los sabios.
Bueno, es que no se explica, no se entiende.
No se entiende. Del Granada, no. ¿Quieres decir algo que ya estamos acabando
ahora
el programa?
Has dicho lo de sabio y me ha venido a la cabeza. los sabios nos decían una cosa y al día siguiente decían otra. Bueno, del Granada, pues nada, esperando con muchas ganas que empiece otra vez el fútbol, aunque no sea lo mismo, pero por lo menos nos entretenemos viendo partidos en televisión y mirando la clasificación, que es lo que nos gusta a ti y a mí.
Sí, señor, verla, ¿te acuerdas? Cuando empezaron a salir los móviles y nos quedamos mirando a ver por dónde iba el Granada. ¡Qué bonito!
Y ya está, y bueno, pues por lo menos a los que nos gusta el fútbol, por lo menos que veamos fútbol en la televisión, que si no, nos lo quitan también, que no me extrañaría.
Vamos a ver, pero que no.
No está claro que empiece la liga.
Vamos a ver, ojalá comience. Muchas gracias, Guillermo, un abrazo, hasta ahora.
Un abrazo, ya hablamos, hasta ahora.
Pues hemos llegado al filo de las 3 en punto de la tarde. Muy atentos hoy a la sintonía COPE porque va a haber noticias muy importantes para Granada. Dicen que a partir de las 6:30 de la tarde.